En este capítulo te contaremos acerca de quién mueve los hilos en el mundo financiero, obviamente. Muchos pensarán que podría ser Jeff Bezos, que es la fortuna más grande del mundo, pero posiblemente estés equivocado porque hay una persona que maneja mucho más dinero que él, aunque quizás no valga tanto como él, pero maneja recursos capaz de mover al mundo entero, ¿no?
Carlos
Quédate y
Arias de
suscríbete
Gortari.
para que te contemos acerca de BlackRock.
Quédate y suscríbete para que te contemos de Carlos Arias de Gortari. Escuchando Especuleros, el podcast donde yo, Ricardo Castillo, y mi compañero Eduardo López te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Porque el especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente y después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado o cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás?
Excelente, después de un gran viaje de los dos también. Pues ya
Hombre.
retomamos para ya traerles un nuevo podcast. Está interesante el tema. BlackRock es
BlackRock.
prácticamente el dueño del mundo entero. Porque, como tú pensarás, bueno, como hemos dicho en el intro, o sea, podrías pensar que Jeff Bezos quizás es la persona con más influencia en el mundo, o quizás podrías pensar también que el presidente de los Estados Unidos sería un hombre que puede mover muchas cosas, ¿no? Pero
Claro.
pues, por ejemplo, Jeff Bezos, más o menos, o sea, dependiendo del año que vean esto, pues actualmente en 2021 posee una fortuna aproximadamente en 200 mil millones de dólares. Pero no es como que tenga esos 200 mil millones de dólares líquido para, no sé,
Claro, sí.
oye, préstame 100 mil millones de dólares. No es como que lo saque del banco y te lo dé,
Sí,
¿no?
de
O
hecho,
sea,
la correcta manera de decirlo es que su fortuna está valuada en eso, pero no necesariamente
exactamente,
los
¿no?
tiene ahí, como tú dices, listos para gastarlos en cualquier momento.
Prácticamente está en, pues, embebidos en títulos accionarios,
Sí.
en más o menos en acciones
Sí, en
de
valores de
Blue
marca
Origin,
y esas cosas, sí.
Amazon y pues lo que sabemos, ¿no? Pero pues muy poco se habla de esta persona y también de este consorcio llamado BlackRock y su CEO Larry Fink o Lauren Fink, como es su verdadero nombre, pero bueno, es conocido como Larry Fink. También podríamos pensar que presidentes, como también te digo, influyen demasiado en la economía o en las finanzas, pero pues sabemos que los presidentes o primer ministros pues tienen un tiempo limitado de cargos en el poder. Vamos a suponer Estados Unidos tienen de 4 a 8 años máximo, en México tienen de 6, en Argentina creo que tienen 5 o 6 igual. En fin, exceptuando los dictadores que pues obviamente pues no tienen poder en constitución y pueden seguir más tiempo, pero normalmente es que tengan un tiempo definido. Pero por ejemplo, en este mundo hay una empresa que se llama BlackRock que pues tiene un CEO y que pues ahí no depende de estas cosas y puede pues tener un pues poderío pues al tiempo que él quiera, ¿no? Digo, siempre y cuando vaya bien y el board no lo saque, pero pues
Claro, digo así porque
prácticamente
Steve Jobs pasó por eso.
pero prácticamente pues tiene casi todo el poder, ¿no? Por los asientos que tienen en el consejo, pero bueno. Esta corporación, para que te des una idea, es dueño en porciones bastante interesantes de las 500 empresas mejor valuadas en el mundo o en
Pero
Estados
estamos
Unidos.
hablando de que esta empresa es un fondo de inversión.
Es un fondo de inversión. Ahorita voy a platicar más o menos qué es,
Okay.
¿no? Pero prácticamente, pues ya pues es dueño de las 500 empresas mejor valuadas en el mundo. Es tenedor principal de bonos de gubernamentales en países desarrollados o subdesarrollados. Es el principal tenedor en México, Argentina, Estados Unidos, China, el nombre que tú quieras de ponerle país, ¿no?
Y cuando decimos que es el principal tenedor de bonos, es prácticamente el principal prestamista a los gobiernos.
Exactamente, ¿no? Y como te digo, pues obviamente no, pues la influencia, porque pues la verdad tiene muchísimo dinero y para poder acceder a ese dinero, pues obviamente tienes bastante poder. No es como que cualquiera te pueda prestar esa cantidad de dinero. Y así como te hablo que la fortuna de Jeff Bezos es aproximadamente 200 mil millones de dólares, pues no están activos.
200 billones de dólares.
Ajá, en método inglés, o sea, en... Pero sí, bueno. Sí. ¿Qué tal se diría que el consorcio de BlackRock o el fondo de inversión de BlackRock maneja activos valuados en 9 millones de millones, o conocido en inglés como 9 trillones? Que es una cantidad inmensa, ¿no? Inmensa de dinero que, pues, prácticamente, si tú tienes ese poder de manejar que esos recursos, pues, prácticamente eres el dueño casi de todo el mundo, porque BlackRock, si fuera un país, sería el tercer país más rico, detrás de Estados Unidos y China. O sea, para que se den una idea de lo grande que es y de lo tampoco que se ha hablado de ellos, porque seguramente pongan en comentarios si conocían esta empresa. Prácticamente, pues, quizá lo habías visto en algún comercial o algo así de Banamex o algo así, que después vamos a ir a hablar qué trama BlackRock, ¿no? Pero pues... ¿Pero qué es BlackRock, no? Como dice Rich, ¿no? Es un fondo de inversión. Es el fondo de inversión más grande del mundo, de hecho. El fondo de inversión que prácticamente, ¿qué es? Varias instituciones o personas, en este caso son instituciones que le dan dinero para que maneje esta gestora de capitales o este fondo de inversión. O sea, como que no, tú no sabes qué hacer con ese dinero. O sea, vamos a suponer, no sabes, pero sí sabes, pero bueno, que no sabes y como que se lo das a ellos y que ellos lo administren porque tienen la capacidad intelectual, los contactos,
el know-how.
Pues el expertise, el know-how, y pues prácticamente saben lo que hacen, ¿no? ¿Y cómo ha pasado a ser esta empresa, BlackRock, con su CEO, Larry Fink, pues hacer algo sumamente importante en la esfera global, ¿no? O sea, es prácticamente un gigante y que nadie conoce.
Un titán.
Sí. Y pues bueno, como decíamos, él es un fondo de inversión.
Come dos veces.
¿Cómo?
El que come callado come dos veces. Ajá.
Pues, ¿qué hacen? Administran el dinero. Pues, ellos colocan los activos, ya sea pues, en acciones, en edificios, en desarrollos, en bonos de gobierno, en bonos corporativos, en activos líquidos, tanto en monedas extranjeras como, no sé, el dólar, el peso mexicano, la libra esterlina, en fin, en sin numeral de activos que ellos pueden manejar, ¿no? Con este dinero que viene de inversionistas institucionales como gobiernos, bancos, aseguradoras, planes de retiro y demás corporaciones de gran capital, pues obviamente lo hacen ser un gigante. Pero para hablarte de BlackRock, tengo que contar de los inicios y cómo llegó a la hegemonía y pues prácticamente pasar desapercibido de la esfera pues de cualquier cosa, porque prácticamente pues posee todo, posee los medios de comunicación. Sí, sí. Claro, o sea, los inicios de BlackRock y Lawrence Fink o Larry Fink se remontan en 1988.
Ah, mira.
Eso es importante porque Larry en ese entonces era un trader de bonos de hipotecas. Ojo el dato, o sea, porque fue de los pioneros, o sea, no fue el primero que lo hizo, pero fueron de los pioneros en vender estos bonos de hipotecas combinados, como hemos visto, los CDOs en el capítulo de la crisis de 2008. Vamos a dejar el link igual para que lo vean, es importante para que... No vamos a tocar ese tema porque es un poco más complejo, pero bueno, empaquetaba diferentes bonos de hipotecas, o sea, ponía abajo los bonos porquería, ponía unos medio buenos, y en la parte de arriba, que es como que lo visible, los bonos buenos, ¿no? Pero los vendía empaquetados y le daba un nuevo valor y ya tenían un mejor desempeño, ¿no? Bueno, para esto en 1988, pues Larry era pues de los pioneros que habían hecho este producto, ¿no? Era un producto relativamente nuevo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y se había juntado con siete personas que creían en este fondo de inversión Blackstone, para que luego en 1992 cambiaran el nombre de BlackRock. O sea, primero se llamaba Blackstone y luego cambiaron el nombre
de BlackRock. O sea, cambiaron de piedra por roca.
Exactamente.
Bien.
Y bueno, en 1999 BlackRock tenía un vertiginoso ascenso debido a una tecnología que estaban desarrollando. Esa tecnología se llamaba Aladdin, que era un sistema donde... Aladdin, no sé qué.
Sí.
Es un sistema donde cargan todas las inversiones de los gestores, tiene la capacidad de hacer proyecciones a tiempo real, monitorea a tiempo real, valga la redundancia, permite visualizar el riesgo expuesto de las acciones o los activos.
¿Qué año fue esto?
1999.
No mames, si ya tenían este tipo de tecnología, o sea, están bien cabrones.
Pero sí, por eso es lo que es BlackRock, ¿no? O sea, digo, a su debido tiempo. Sí, o capacidad. Sea, no es como, no creas que era como que lo
sí, pero
super cabrón, pero pues
aún así, estás
con todo. Era un spreadsheet así. muy ¿sí? fuerte, ¿no?
Sí, está
cabrón. Permitido a calcular el riesgo expuesto. Y pues prácticamente esa tecnología podía ser utilizada, o sea, bueno, compraban la licencia, digamos que, no sé, AXA, no sabía qué hacer con sus fondos, contrataba esta tecnología y ahí ponía los activos que tenía para poder monitorear todo, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque obviamente como que era lo, pues, hecho para inversionistas, ¿no? Como que sabían, y pues prácticamente, pues, hasta el día de hoy.
Sí, sabían el nicho.
Es el principal sistema, pues, vamos a llamarle operativo de los grandes instituciones financieras,
¿no? ¿Sigue siendo Aladdin?
Sí, pero bueno, ahorita te cuento el desarrollo.
Aladdin es así el más cabrón, es como el, no sé, el Oracle.
Sí, pero de hecho no es como que todos los puedan utilizar, de hecho son como 240 clientes.
Ah, o sea, no cualquiera tiene acceso. Es como un club exclusivo.
Sí, está muy cabrón.
Sí, qué chingón.
Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, ¿no?
O sea, si yo tengo acceso a Aladdin, ya puedo considerarme parte de la élite financiera.
Sí, definitivamente. O sea, te digo, son grandes instituciones como AXA, como Google, como sí, Apple,
no sé qué chingados,
como pues hasta el gobierno de Japón. Poco a poco vamos a ir hablando de cómo, de qué bien, tanta bien. Influencia tienen estos cabrones, pero bueno, eso fue como que lo que tuvo el ascenso muy, muy, muy fuerte que tuvo BlackRock. O sea, tenía esta tecnología en ese momento.
Ahorita una pregunta, déjame la apunto para no se me olvide, pero sí, te es bien.
Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente esa tecnología pues va mejorando conforme pasa el tiempo. Hasta que en un momento, hasta el día de hoy, pues ya es manejado con inteligencia artificial, que también es algo importante en lo que voy a contar más al rato. Porque ya es capaz de hacer predicciones más...
thorough, ¿no?
Pues más complejas y más reales de lo que podría pasar. Esa tecnología los catapultaría a cotizar en la bolsa en ese mismo año con un valor de $14 la acción en su IPO.
En el 99.
En el 99, sí. Y ya comenzaron a manejar fondos importantes de $169 mil millones. Le llamaron a este branch de Aladdin BlackRock Solution y se convirtió en el principal proveedor de tecnología financiera en el mundo, ¿no? Y aquí se comienza a poner interesante la historia de Larry Fink y BlackRock.
Está muy interesante.
Ya que aumentaría año con año a un ritmo muy superior. Vamos a poner en comparación el benchmark que son el rendimiento de las 500 empresas más grandes del mundo.
Uh-huh.
Y BlackRock lo supera casi a 3x del rendimiento que tiene el promedio de las acciones de la bolsa, ¿no? De valores.
Ok, sí entiendo.
En 2006 adquirirían Merrill Lynch Investment Management.
Que es Merrill una inmobiliaria,
Lynch,
¿no?
No, Merrill Lynch era un, digamos que otro fondo de inversión, otro...
Okay.
Banco donde también invertían otras personas.
Ah, sí, cierto, tienes razón. Sí, ya sé.
Compraron solo la parte donde, pues, ¿cómo decirlo? Por poner un ejemplo que no se tiene aquí en Latinoamérica, es como si, no sé, el banco BBVA, ya ves que a veces te ofrecen fondos de inversión.
Uh-huh.
Bueno, esos fondos de inversión son administrados por una gestora que no es, puede ser que no sea BBVA, a lo mejor es, no sé,
sí.
BlackRock mismo, ¿no?
O sea, sí, o BBVA.
En este caso, US Bank tenía esta gestora que era Merrill Lynch. Merrill Lynch manejaba los fondos de US Bank. Entonces, ¿qué hizo BlackRock? Compró esa parte para poder entrar a todas las personas comunes como nosotros y manejar esos fondos. O sea, como que querían empezar a, no solo a inversionistas institucionales, sino a través también de la gente, ¿no? Eso fue un gran acierto para BlackRock, porque ya comenzó a crecer. Todavía no era lo que era hoy, todavía no era el principal manejador de fondos, pero pues ya venía tocando la puerta, ¿no? O sea, ya había adquirido, pues, prácticamente los fondos de un banco importante como US Bank, y además de todos los inversionistas institucionales, ¿no? Y aquí viene la parte decisiva de BlackRock, porque pues ya vimos que en 2006 pues compraron esa parte Merrill Lynch. Y en 2008, como ya venimos comentando, pues sucedió la gran crisis de 2008.
Uh-huh.
Y pues prácticamente todas las acciones se vinieron abajo. Pero BlackRock, a diferencia, pues le fue bastante bien.
Okay.
Y ahorita vamos a explicar por qué. El mundo estaba en crisis y se desmoronaba completamente porque pues ya dejaron de pagar las hipotecas. Y como dijimos también en el capítulo de la crisis 2008, AIG, que es American... Ay, no me acuerdo cómo son sus siglas, pero bueno, AIG, que es una de las aseguradoras, era la aseguradora más grande del mundo, había colapsado porque tenía que pagarle tanto a Michael Burry y a otros inversionistas que habían apostado de que sí iban a dejar de pagar las hipotecas, pues tenía que compensarles. Prácticamente AIG es el que había hecho el contrapeso de todo esto, ¿no? Y también había otro broker y, por decir así, otro fondo de inversión que se llamaba Bear Stearns, también caía a pedazos. Pues todas estas personas eran, bueno, estas dos instituciones junto a Lehman Brothers, que pues aquí no viene el caso, pero bueno, eran los que habían hecho la contraparte o eran los principales culpables de esa crisis y prácticamente pues terminaron quebrados porque pues ya no pagaban las hipotecas los estadounidenses. Y Larry Fink, con Aladdin, que es como que el principal gestor, pues ya había ganado una fama y una reputación bastante interesante. Y también se llevaba mucho y era como que Larry Fink se llevaba mucho y era la persona que más tenía comunicación con el ex tesorero de Estados Unidos, Hank Paulson. Mm. Entonces, pues era como que su principal consultor y pues Hank Paulson pues obviamente tenía la soga al cuello, porque pues tenía que manejar una crisis que sin precedente, prácticamente mayor que la del 1929. Entonces Hank Paulson le otorgaría millonarios de contratos, tanto de consultoría, y también eran los principales responsables de manejar pues los 30 mil millones de dólares que todavía tenían activos Bernstein para poder superar esta quiebra y poder pues no hacer más grande el problema que ya había, ¿no? Porque si recuerdan Lehman Brothers, pues desapareció y ahí sí fue un problemón, pero Bernstein todavía tenía activos. Y pues BlackRock, pues tuvo que gestionar esta parte, además de los contratos millonarios de consultoría y pues la injerencia ya estando en la Casa Blanca, que eso es importante, ¿no?
Ok, pero, o sea, todavía tengo una duda ahí, pero sigue.
Sí, no, pues pregúntalo.
¿Qué hacer en estos casos? Porque tú tienes que invertir, pero el mercado está yendo todo a la baja. ¿Qué chingados inviertes? Esa es mi duda.
Ah, bueno, obviamente, pues, como te digo, como es una gestora de fondos, pues ellos ya saben en qué invertir, ¿no? O sea, porque tienen que... Estos contratos millonarios de consultoría que genera el gobierno era porque imprimían dinero. Pero no, esta impresión de dinero, pues, tiene que ir dirigida a un lado. Uh-huh. Lo que hacía BlackRock era decir, mira, tú tienes que invertir aquí, aquí, aquí. O sea, utilizar este dinero en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Y como que ahí lo repartía, ¿no?
Y ahí vas a generar rendimiento y vas a darle valor a ese
dinero. Exactamente, como que ellos eran los principales responsables en poner en ejecución las los
objetivos. La mano, yo te voy a decir dónde va a ir la lana.
Exactamente, que bueno, ahí luego ya entra un problema porque pues BlackRock ya está inmiscuido en varias empresas. Mira, es que pues prácticamente, imagínate, yo voy a decir dónde colocar el dinero.
Esta es mi pregunta, conflicto de interés.
Ah, bueno, pero eso va a ser el final, ¿no? Pero bueno, sí, para no distraernos, pero bueno, o sea,
si perdón, para los que nos escuchan en Spotify, ya ven que le dije a Lalo que iba a escribir mi pregunta. Mi pregunta es conflicto de interés. Sí.
Pero bueno, en ese entonces todavía no estaba tan grande BlackRock para que estén...
Sí, para tener ese stand, peso, ¿no? Y sí.
Ajá. Como que ahí sí, pues sí agarraba el dinero, lo repartía, digamos que bueno, vamos a meter dinero en infraestructura, vamos a meter dinero en esta parte, ¿no? ¿Mm? Vamos a reactivar
este mercado, esto, ¿no? Sí.
Pero ya, como que ellos ya tenían, sí, pues eran accionistas de claro, algunas empresas, ¿no?
Nada pendejos, ajá, sí.
Pero pues, como que ellos se excusaban de que, bueno, el comité que iba a hacer estas prácticas...
Está de acuerdo, ¿no?
Pues era independientemente al brazo de inversiones de BlackRock, ¿no? Entonces, como que no había comunicación y como que trataban de...
O sea, somos la misma empresa, pero no nos llevamos.
Vamos a suponer, no había comunicaciones y que, pues, bueno... Vamos a suponer, ¿no?
Está muy chingón.
Ya te diré que pues ese fue el año que pues ya catapultó a BlackRock, ya activa, porque ya pasando esta parte, bueno, en 2009 se vino la recuperación y BlackRock ya se está consolidando como una de las empresas pues más importantes del mundo. Y esto iba a venir de que BlackRock iba a comprar Barclays Global Investors.
El banco, ¿no?
Bueno, sí, no el banco completo, sino que...
La parte de inversión del
exactamente.
Del banco inglés, sí.
Pero bueno, ¿qué tenía este Barclays? Para los que compran muchas acciones, ya habrán visto en algún listado que ven iShares, que prácticamente iShares es como que los ETFs estén más comprados en el mercado, porque pues hay un montón, hay como 600 ETFs de iShares, y pues prácticamente a través de esa adquisición se volvieron el fondo, el administrador más grande del mundo, o el fondo de inversión más grande del mundo en ese entonces. Para los que no sepan qué es un ETF, en sus siglas en inglés es Exchange Trend Fund, pero para poner en español y con peras y manzanas, pues va a ser, vamos a suponer que hay un título que se llama IBB, que sí existe, ¿no? Este título representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en distintas proporciones. Imagínate, tú compras uno de estos ETFs y ese ETF replica a esas 500 empresas en diferentes porciones, pequeñitas. Pero tú ya diversificaste con un título en 500 partes, solo que en pequeñas proporciones. Hay ETFs de cualquier cosa, hay ETFs de que invierten en empresas, no sé, vamos a suponer industriales, hay otras
de
construcción, uh-huh. En financieras, vamos a suponer que invierten, no sé, en 30 bancos. Entonces como que pulverizas inversiones en varias empresas, ¿no? Que es algo muy bueno porque pues permite diversificar. Y bueno, pero bueno, a raíz de esta adquisición con The iShares o Barclays, pues prácticamente ya eran la primera emisora de estos ETFs, que es un mercado que año con año va creciendo y ahorita es el emisor más grande del mundo. Y para darte una idea, pues solo esos ETFs valen 2.11 trillones de dólares. O sea, 2.11 millones de millones. O sea, por eso están muy cabrón Larry Fink, o sea, por decisión, porque imagínate, güey, cuánto poder tiene, ¿no?
Sí.
Y además, o sea, no solo ese es el poder que tiene BlackRock, ¿no? Te digo, además de esos 2.1 trillones que manejan ETFs, hoy por hoy maneja fondos de 9 trillones, además de que es principal consejero de gobiernos en el mundo, lo que hace es tener la upper hand casi en cualquier decisión que se tome. Y luego vamos a ir viendo cómo ha podido hacer esto, ¿no? Como hemos dicho, la parte fundamental de BlackRock siempre ha sido Aladdin, ¿no? Porque es el principal activo que pues detonó todo esto y que tiene constantes actualizaciones. Y ahorita que ya tiene inteligencia artificial, permite hacer las predicciones mucho más reales, permitir...
No, y además ya tiene acceso a la información, totalmente.
Y eso es lo que justamente voy a decir.
Claro, eso es lo que yo quería preguntar, así.
Lo más cabrón que todo eso, ya dijimos que maneja 9 trillones propios o sea que le dan a BlackRock para que maneje 9 trillones de dólares en activos, pero esta tecnología de Aladdin no solo trabaja BlackRock, como te dije, tiene 240 clientes. Y no, uno de ellos y no cualquier cliente, ¿eh? Es Vanguard, que es la segunda administradora más grande del mundo, que también pues, tiene un montón de assets en el mundo. No solo Vanguard, también el gobierno japonés a través de sus ¿cómo se llama? No su banco central, el sistema de pensión de trabajadores gubernamentales, que vale 1.5 trillones de dólares también.
Para poner en contexto, la gente quiere decir que toma todo el dinero de la gente que está trabajando, el gobierno japonés, y lo invierte para que tengan...
Claro, y bueno, y donde invierte, pues lo pone en el sistema que utiliza BlackRock. No es que BlackRock lo maneje en sí, pero lo pone en el sistema de BlackRock. ¿Y qué puede hacer predicciones? Pero pues la información, pues de quién es, ¿me entiendes? Claro.
Sí, porque en total, BlackRock puede decir, yo sé en dónde va a poner su dinero el gobierno de Japón.
Definitivamente, ¿no? En total, monitorea Aladdin, monitorea 20 trillones de dólares. O sea, eso es una bestialidad, cabrón. 20 millones de millones, o sea, ni siquiera sé si existe, o sea, jamás lo vas a creer si existe, pero, o sea, hasta, puta, si lo pusiéramos aquí es una pendejada, ya sabes. Y creo que va a llegar en la pantalla.
Pinche madre Matrix ahí.
Sí, creo que es 10 la dioseaba, potencia, o sea, cabrón. Pero como veníamos diciendo, Rich, obviamente esto genera un montón de problemas de conflicto de interés.
Sí, claro.
Si manejas una gran cantidad de riqueza o sabes la información de tu mismo sistema, aunque digan
Las
que no.
dos.
Aunque digan que no, porque pues obviamente ves en los
No,
informes que
me
dicen que
imagino que
no,
se
pero pues.
escudan detrás de contratos de confidencialidad y esas pendejadas, pero seguramente sí.
Y pues obviamente puedes mover mercados a tu
Sí,
merced, o sea, sabiendo
a
hacia
tu,
dónde le
sí.
va cosa.
Deja, sí,
Pero
puedes
todavía este.
matar a una empresa en un nada, ¿sí?
Sí, y además de todo eso que ya te conté, o sea, no solo es esto BlackRock, sino también si tú pones en Google, no sé, principales accionistas de Google, principales accionistas de Apple, principales accionistas de,
Ahí
no sé, como
están.
digamos, las 500 empresas, va a salir BlackRock, ¿no? 3M, Facebook, pues prácticamente en todas las empresas está BlackRock inmiscuido. Además de que los ETFs, pues es algo importante, pues imagínate que no pongan a tu empresa en esos ETFs, que pues es un montón de dinero. Además de que, pues, imagínate la presión que le metes a los gobiernos, porque tú eres el principal prestamista de estos en bonos.
Así es. Eres el principal prestamista, eres el principal proveedor del sistema, ¿sí? Y
Sí.
además eres el principal cliente también.
Y consultor, además. O sea.
Además, consultor de gobierno, sí, además. O sea, yo te voy a dar todo el software para que utilices para hacer las inversiones. Yo te voy a decir en dónde debes de poner tus inversiones. Y yo te voy a dar el dinero porque yo
Y si
también
tú
te voy
quieres,
a comprar tus bonos para que tú puedas invertir esa
exactamente.
lana.
O sea, cabrón, o sea, lo sabes, no lo puedes haber resumido mejor. Y para que tengas una idea así de lo cagado que es, güey. O sea, BlackRock es el principal accionista de Santander, que es el banco.
El Banco Español,
También
sí.
de HSBC, HSBC
Que es
y
de Hong Kong, Shanghai, Bank Central, ¿no? Nada más, sí.
Credit Suisse. O sea,
Ah,
imagínate, o sea,
puta.
tres bancos, cabrón, o sea, qué pedo, cabrón.
Sí, o sea.
Obviamente.
De hecho, nos están escuchando ahorita esos
Sí, de
cans. Sin
hecho, es lo
pedos.
que justamente pensaba. A lo mejor este video no lo va a ver mucha gente porque no lo va a publicitar YouTube porque es de Google y pues es accionista BlackRock. No, y ponte a pensar, estuve viendo videos de que, o sea, no sé si les pagan a otros canales. No quiero decir el nombre del canal, de un canal que también tiene estos videos que hablan con maravillas de BlackRock, ¿no? O sea, yo no estoy
Ya.
hablando de cosas malas, pero pues estoy poniendo
Es la realidad.
la información que ya está, que está en
Sí,
internet, pero que
online,
nadie checa,
sí.
¿no?
Pero es algo que me llama mucha atención porque no se escucha de estos vatos. Eso está chido. O sea,
Sí,
está
está
chido,
súper
pero digo,
silencioso.
pero, o sea, está chido de que, güey, ¿por qué?
¿Por qué, güey? Porque puta, le pertenece a New York Times, le pertenece
Sí, yo estoy seguro que sí.
todos los pinches
Puede ser,
medios.
no dudaría que trabaje para
Televisa,
ellos
o
sin
sea,
saberlo.
bueno, no sé si Televisa, pero me imagino, güey, o sea, pues prácticamente hasta puede ser que el 10% de mi cuerpo le pertenece a BlackRock y ni yo
Yo
lo
no sé,
sepa,
sí,
güey.
exactamente. Seguramente yo, mi sueldo me los pagan ellos, y yo no lo sé. De hecho, mi Afore está siendo administrada por ellos ahorita.
Sí, de hecho sí. No, eso sí es cierto. Bueno. Y ahí te voy. Bueno, si tu Afore pertenece a Banamex, probablemente sí es de BlackRock, ¿no? BlackRock hizo la adquisición de los fondos de Banamex para que ellos sean administrados. De
De
hecho,
hecho, sí, mi Afore está en Banamex.
probablemente hayan investigado pues, los fondos de inversión que vende Banamex son de BlackRock. O sea, porque ella compró ese branch que tiene Banamex.
Ya.
Entonces, si tú estás invirtiendo en Banamex en algún punto, pues estás invirtiendo, te estás siendo administrado por BlackRock, que puede ser bueno. ¿De qué vas a hacer lana así? Igual tienen asientos en el consejo de empresas rivales de Apple y Google. O sea, imagínate el problema que tienen. O sea, son dueños de esas
Es
empresas que
que
están en
ya
contra,
no
güey. O sea,
puedes no tener un conflicto de interés ahí.
definitivamente, ¿no?
Son omnipresentes y
Y
omniscientes.
por poner un ejemplo, güey, o sea, eso yo no sabía, y está toda la información en internet, o sea, pero, o sea, muy vaga, ¿no? Pero, por ejemplo, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, se reunió con AMLO para practicar de las expectativas de inversiones en México. Así, además de que BlackRock es el principal tenedor igual de bonos en Argentina, le ha metido un montón de presión a Macri y a Alberto Fernández, creo que es el presidente, cobrarles con auténtico pitbull. O sea, si hay comunidad argentina viendo esto, o sea, coméntenos cómo es el tema de la deuda para que vean el problemón y que pues BlackRock es el principal, pues, la persona que está detrás de todo esto, ¿no? Pues BlackRock es tan grande que pues prácticamente donde te muevas en el sistema financiero tiene tentáculos, ¿no? También se ha dicho que BlackRock va a comenzar a poner mucho dinero en China, que lo que ha despertado mucha ira en los estadounidenses, porque pues, prácticamente es dinero importante que va a ir, ¿no? Pero a su vez igual tiene, pues, gran deuda que tiene que cobrar de Evergrande, o Evergrande, porque igual le prestó dinero a ellos. Y pues ahorita parece que no lo pueden pagar. Pero bueno, esto es BlackRock, o sea, prácticamente tiene injerencia.
Piches hombres de negro.
En ahí. Todo el gobierno. Yo no quiero hablar de si son buenos o malos, porque pues no sabemos, no hay mucha información que digamos. El tema de Aladdin, intenté, o sea, te dicen qué es.
Pues no lo puedes ver, ¿no?
Pero no lo puedes ver. O sea, no hay ninguna demo, no es como que tú digas, ah, ¿cómo utilizar sí, como... AutoCAD? O sea,
es un club
muy, sí, muy selecto exclusivo que pueden tener eso, la verdad. Y pues, está cabrón. O sea, no sé exactamente qué, cómo sea el sistema, nada más lo que digan, pero pues prácticamente si tienes acceso a toda la información, pues prácticamente puedes mover mercados, puedes coludirte, puedes hacer un montón de cosas y pues nadie se entera de nada, ¿no? O sea, por más que la SEC tenga los datos, pero pues si tu secretario de tesoro pues está con ellos, o sea, ¿qué más puedes
hacer? Deja tu secretario de tesoro, el dinero que está ahí, todo el mercado está ahí con ellos.
Sí, o sea, imagínate que
Imagínate que le dices, quiero investigarte por esto. Y tú le dices, ok, pero puedes mover todos los números de todo lo que sea para que no pague ningún predo, ¿sí?
Sí. Y aparte, o sea, si tú atacas a BlackRock, pues prácticamente estás atacando la misma economía de Estados Unidos, por ejemplo. O sea, sí. Ya un montón de fondos de pensiones. Lo cual, año con año va creciendo BlackRock. Y esto, pues, va a llegar al punto en que alguien va a dejar de pagar y pues ahí pues entrar una crisis muy cabrona. O sea, porque prácticamente ya llegó el punto en que ya estás ultra diversificado. O sea, ya está en todos los sectores, en todas las economías, en todos los gobiernos, en todo, cabrón. O sea, no hay manera que BlackRock no esté inmiscuido. O sea, porque me imagino que en los demás países igual ya habrá comprado.
Sí, me imagino que por eso también hay mucha gente que tiene sus teorías de conspiracionistas. Está tan contenta con el Bitcoin o las criptomonedas y para tener como que el dinero afuera de todos estos mercados que están totalmente controlados por estos grandes bancos que ya es imposible no ser cliente de ellos porque están en todo.
Sí, y no sé si ya leíste, bueno, yo no he leído el economista, el Stiglitz, que es la brecha.
Sí, prácticamente hecho, ese es el que yo leer.
Prácticamente, pues ya se ha generado ese sistema.
La gran brecha, ¿no?
Donde que van a ser más ricos a los más ricos. Aquí, pero aquí nos vamos a dar cuenta.
Es que es lo que estamos
muy viendo. Cabrón.
Y sobre todo que estos güeyes ya, sí.
Y sobre todo que ni siquiera se habla. Que lo cabrón. Exacto. De hecho, o sea, te digo, es muy probable que ni siquiera lo proyecten este video por el tema que es. Pero pues, se tiene que hablar. No estoy diciendo que sean malos, porque pues igual hay mucha gente que dicen que uno de sus principales assets son petroleras y como que ahorita quieren volverse verdes y quieren deshacer de ellas. Entonces hay muchos problemas que hay, ¿no?
El jefe de jefes.
Pero bueno, en fin. Espero que les sea útil esta información. Es algo que debemos de saber todos porque pues, o sea, BlackRock, o sea, yo considero que es una institución chingona, pero pues probablemente ya sea tan grande que ya no puedas regularla. Y eso es un principal. Eso pues es
tienes
un
que ser muy problema. Chingona para tener esa tecnología, porque eres pionero. Obviamente, si la están vendiendo a empresas muy exclusivas, que son empresas que la verdad son punta de lanza en todos sus mercados, tiene que ser un producto que de verdad, como lo dicen los gringos, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, de que si te voy a comprar algo, me tienes que entregar resultados. Entonces, no creo que sea un pinche programilla X, ¿no?
Debe ser definitivamente. Y obviamente, pues ya venimos en el gran auge tecnológico donde pues hay muchas startups donde están desarrollando una tecnología software,
sí,
inteligencia artificial. Pero como son tan grandes,
exacto, pues los terminan comprando. Punto, deja tú, ya aunque no tengas la tecnología de punta, tienes toda la expertise y toda la información, eso, contra eso no puedes hacer nada. Puedes tener el algoritmo más verga, pero esos cabrones saben lo que va a pasar o deciden lo que va a pasar.
Exactamente. ¿Qué sistema puede predecir que esos güeyes van a, no sé, a hundir al gobierno de Grecia? Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí. O que dicen, no, a ver, queremos impulsar a China ahorita.
Pero, por ejemplo, lo que sí es real es que, pues, hay muchas startups que querían superar a Aladdin y, pues, terminan comprándolas o los terminan quebrando, sí. O sea...
Como Microsoft fue en su momento, ¿no?
que pues prácticamente son las prácticas monopólicas que manejan pues cualquiera de las empresas, ¿no?
Y pues, sí, claro, pero la E no va a decir nada, la SCI, ¿no?
Sí, y el problema radica eso, por ejemplo, en Evergrande, que pues podemos hacer un capítulo de eso, no quiero tocarlo porque no ha pasado. O sea, no soy economista que quiere hacer predicciones y luego quedar como un idiota de, ah, pasó eso, estuve equivocado, pero pasó esto por eso. O sea, sí, quiero que pase para luego decir, ah, bueno, sí estuve en lo correcto, ¿no? Pero bueno.
No, pues está bien, no importa, la perspectiva está chida. Porque
recordemos, pero bueno,
recordemos que, o sea, si tú tuvieras la posibilidad de decir esto es lo que va a pasar, cabrón, tendrías un chingo de lana como Michael Burry lo hizo. No, o sea, tampoco es tan fácil.
Sí, pero
puedes decirle, a ver qué pedo.
No, pero pues, como te digo, Evergrande tiene una gran deuda. Uh-huh. Y esos bancos, o sea, creo que está HSBC, que también es de BlackRock, y BlackRock mismo también tiene, le prestó dinero. Entonces, si deja de pagar, pues obviamente va a afectar en algo. Y pues si BlackRock maneja esto, va a afectar a esto. O sea, es un problema, ¿no?
Sí, un efecto mío. Ajá.
Entonces, pues, esto es lo que fue. Larry Fink, pues, se reúne, o sea, hay muchas fotos que se reúnen con todos los políticos, casi todo el mundo. O sea, pues secretarios de Hacienda o Crédito Público o de Finanzas en México siempre van de viaje a Nueva York para reunirse con esa persona. Están documentados todas sus reuniones. Bueno, que se reúnen, no sabemos qué se tocan en las reuniones. Ha hablado con AMLO. Pues también fue uno de los principales propulsores de la reforma de Pemex para su privatización.
Ah, pues sí, claro.
Es el principal inversionista en el aeropuerto de que iba a ser en Texcoco. En México, también del Tren Maya.
O sea, que también es uno de los principales acreedores del gobierno, me imagino. Sí, porque
definitivamente.
Le
uh-huh. Definitivamente. Como en Argentina, pues es prácticamente igual el principal acreedor de su deuda, que pues prácticamente, lamentablemente, Argentina está yendo muy mal. Bueno, debido a los presidentes que han hecho las peores decisiones. Y no se van a tentar un dedo para poder cobrarlo, porque lo que importa es el rendimiento.
Entonces, pues, y si no te lo cobran, te van a cobrar unos intereses bien cabrones, como ya hemos visto en esos capítulos donde hablamos de crisis y como las ayudas. Pues son ayudas, pero también terminan siendo cárceles financieras para controlar
generaciones, ¿no? Exactamente. O sea, generaciones que van a vivir a la sombra de todo. Y pues esto es BlackRock.
Deudas impagables, sí.
Pues esto es BlackRock, o sea, dueño casi de 3/4 partes de Ciudad Peluche o más. Y pues espero que les haya gustado. No sé si más tienes algún comentario más, Rich.
No, estuvo muy interesante porque yo no había visto hablar de ella. Está muy cabrón que una empresa tenga tanto poder y está muy cabrón que no se hable de eso. Y está muy sospechoso también que pues tengas tanta injerencia en tantas cosas y diversificada de tanta manera y nadie está diciendo nada.
Imagínate el punto tal, cabrón, que por ejemplo, no sé, aseguradoras como AXA, en vez de que ellos mismos manejen sus recursos, deciden, bueno, tengo este dinero, vamos a suponer de seguros de vida, vamos a darles el BlackRock y ellos los administren, ¿no? Entonces dices, güey, ¿qué pedo? O sea, cabrón, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, es que imagínate todo el dinero, cabrón, o sea, no me lo imagino, güey. O sea, pensiones de todos los países, bonos de todos los países, acciones de un chingo de empresas, startups cabronas.
Sí, proveeduría de servicios financieros.
Desarrollos. Sí. Todo, güey, o sea, es un montón.
Sí, es un monstruo bien cabrón. Con Glomo, usted nos pertenece.
Definitivamente.
Pues muchas gracias por escucharnos en este Max Especulero. Te invitamos a checar todo nuestro catálogo para que veas los otros capítulos que tenemos. Tenemos casos muy chidos. Estoy seguro que si le das una checada a todo lo que hemos publicado, algo te va a gustar. Y estamos aquí cada martes. Puedes seguirnos en @especulerospodcast. A mí me puedes seguir en @richarito14- en Instagram y Twitter, @richarito14-. A Lalo lo puedes seguir en
Instagram y Twitter, @lalo-goody. Y pues también pueden seguir los clips, que son como pequeños extractos de este capítulo para temas en específico, para los que no tengan tanto tiempo, puedan verlo ahí en Instagram y en Facebook.
Así es. @especulerospodcast en el Facebook, ahí lo compartimos también, lo compartimos en Instagram, en @especulerospodcast también. Tenemos el TikTok donde lo compartimos igual. Síguenos, apóyanos, danos tu like, suscribir, comenta lo que te gustó, lo que no te gustó, te gustaría algún tema en específico, dínoslo para que nosotros investiguemos y podamos llevar cosas chidas que enriquezcan esta pequeña comunidad. Pero sobre todo, gracias por estar aquí cada martes. Un saludo porque hemos crecido en comunidades que me han impresionado, como por ejemplo Bolivia, hemos crecido mucho en Bolivia, nos están escuchando igual en Colombia también, por lo que he visto.
Parte de España.
En Perú nos están escuchando mucho en Estados Unidos. Gracias por ello. Y pues sí, síganos escuchando. Estamos aquí cada martes, por favor. No puedo expresar mi total agradecimiento porque no hay palabras para ello. Pero sí, gracias por escucharnos.
Y estamos emocionados porque queremos ir rumbo a los 1,000 suscriptores para poder monetizar. No por el hecho de. Del dinero, sino porque YouTube nos ayuda promocionando más el video de manera más orgánica. O sea, porque pues lo que se gana en YouTube es muy poco realmente, ¿no? Pero lo que necesitamos es que el video sea expuesto más para poder crecer. Ya los 1,000 suscriptores ya va a ser más fácil crecer y crecer esta comunidad tan importante.
Así es. Entonces, nos vemos aquí cada martes. Estoy seguro que el que viene nos va a gustar mucho. Muchas gracias, Lalo. Nos vemos el próximo martes.
Nos vemos.
Bye, bye.